2500-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur.
Información directa.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la decisión del presidente de encargar a la ministra María Jesús Wulff la coordinación del caso de los niños haitianos en medio de las críticas de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. La Cancillería confirmó que abrió un sumario y puso fin a las funciones del cónsul en Haití por presuntas irregularidades en la legalización de documentos vinculados a la investigación. En internación provisoria quedaron 13 menores por el homicidio de una mujer en Loncoche, donde una de las imputadas es su hija, quien habría pagado 60.000 pesos para concretar el crimen. Descubren un laboratorio clandestino de ketamina en pleno centro de Temuco. A balazos intentan asaltar a vendedor de láminas del Mundial en Estación Central. Un menor de 13 años y otros dos adolescentes fueron baleados en una plaza en Quilicura. Una querella criminal presentó a la familia de una de las víctimas fatales de la balacera registrada en Rodelillo, en Valparaíso. El séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago rechazó la nulidad del juicio oral por el megafraude a Fonasa tras la solicitud de las defensas por el cuaderno de remoción de una de las juezas. Las oposiciones presentarán al gobierno este lunes la esperada contrapropuesta a la Ley de Reconstrucción Nacional con miras a la negociación y la discusión en particular. En Chile Vamos valoran la que comienza la discusión. Advierten que ya tienen los votos, pero que es deseable aprobar transversalmente esta iniciativa. Una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas habría advertido que las inversiones con compañías chinas mezclan el factor diplomático con el empresarial y pusieron nota de cautela en los 7 contratos vigentes que participan empresas de dicho país. La UDI cerró los flancos internos y acordó una lista de consenso que tendrá al diputado Jorge Alessandri como presidente y al exministro Pablo Longueira como secretario general. En noticias internacionales, Donald Trump aseguró que Irán fue quien buscó el acercamiento con Washington y advirtió de que Teherán no recibirá fondos contemplados en el reciente acuerdo para poner fin a la guerra.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Comenzamos esta nueva edición de Radiograma Mediodía en este día viernes 19 de junio, 13 horas con 6 minutos. Comenzamos a revisar lo más importante de esta jornada. Bueno, y se decretó internación provisoria para los tres menores detenidos por el macabro crimen por encargo de una mujer de 53 años perpetrado en la comuna de Loncoche, esto en la Araucanía. La magistrada estimó que la libertad de los menores se constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Nos entrega más detalles a esta hora en vivo desde Loncoche, Roberto Neira. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas. Después de una audiencia que se prolongó por cerca de una hora y 30 minutos en el Tribunal de Garantía de la Comuna de Loncoche, la magistrada Evelyn Irribarra decretó la medida cautelar de internación provisoria de los tres menores de 17 años porque a su juicio su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Estos tres menores fueron detenidos por personal de la Brigada de Homicidios en conjunto con la Fiscalía luego de diversas diligencias como responsables de un brutal crimen que quedó al descubierto el día lunes al interior de un domicilio ubicado en calle República del sector Lechería de la comuna de Loncoche, donde fue brutalmente asesinada una mujer de 53 años de edad. Hay que precisar que el caso ha provocado mucha conmoción, principalmente porque entre los tres detenidos, que son todos menores de edad, de 17 años, compañeros del liceo, se encuentra una de las hijas de la víctima, quien en complicidad con su pololo le pagó a un compañero del liceo para que cometiera este crimen. La fiscal Ghislaine Durán hizo un detallado relato sobre las declaraciones prestadas por estos tres jóvenes de 17 años, quienes confesaron los detalles de cómo se planificó este crimen a lo menos un mes atrás, de la forma en que se cometió, incluso la cantidad de dinero que se le pagó a este supuesto sicario. Antecedentes entregados por la fiscal Ghislaine Durán en esta audiencia dan cuenta que el día de los hechos, concertados a través de mensajes de WhatsApp, incluso algunos audios, el sicario, quien es contratado por estos dos jóvenes, ingresa a este inmueble donde se deja abierta una de las ventanas laterales, cosa que él pudiera ingresar a este domicilio portando armas blancas, cortantes. Luego espera que la víctima despierte, se levanta, él la ataca en el segundo piso, caen por las escaleras. Allí la mujer en defensa le muerde uno de los dedos de una de las manos, desesperada ante este ataque, pero él endurece su ataque con esta arma blanca y le provoca diversas lesiones en el primer piso que finalmente le causan la muerte. No contento con aquello, con este brutal ataque, el sujeto se da el tiempo para cambiarse de ropa, para lavarse la cara, incluso para fotografiar el cuerpo, fotografías que luego le envía a través de un mensaje de WhatsApp a las personas que lo habían contratado como una forma de decir que el trabajo estaba hecho. Escuchemos lo que señaló la fiscal Ghislaine Durán respecto al actuar de este sujeto, que es el principal autor de este ataque que termina con la vida de esta mujer.
Dentro de los antecedentes que se han podido reunir, se pudo indicar que este, tras darle muerte a la víctima, se cambia de ropa, se efectúa un lavado dentro de las mismas dependencias de la casa habitación, guarda parte de sus pertenencias en un bolso que este llevaba, se dirige al colegio donde estudia, ¿cierto?, para iniciar su jornada escolar. Ya, dando cuenta de aquello, a continuar una rutina que es la que realmente efectuaba día a día, para no levantar sospechas.
Hay que precisar que aún, y así lo dijo la fiscal, se está en la búsqueda de lo que es el arma homicida utilizada en este crimen, que sería un cuchillo o una navaja. El antecedente que entrega el principal imputado en esta causa es que luego de cometer el crimen se deshace de esta arma y la lanza hacia un jardín. Es por eso que la policía y la fiscalía continúan las diligencias para intentar establecer con precisión dónde se encuentra esta arma de fuego. Esta arma blanca, bien digo, esta arma cortante que se utilizó en este crimen. Quien habló también a la salida del tribunal en esta audiencia que se prolongó por cerca de 2 horas fue Gonzalo Canales, él es el defensor penal particular, abogado que representa a la hija de la víctima y también a su pololo.
Ese relato que ellos hacen, lo hacen en dependencias de la fiscalía, pero con presencia de abogados defensores en ese momento. Por lo tanto, esa declaración es absolutamente válida. Ustedes comprenderán, ellos han confesado los hechos de la manera en que lo han hecho. ¿Cómo podemos decir, no, déjenlo en libertad? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica.
Claro, se refiere principalmente el defensor a estas declaraciones que han prestado los 13 imputados en esta causa. Recordemos que el Ministerio Público formalizó investigación por parricidio en contra de la hija de la víctima y los otros 12 jóvenes fueron formalizados por homicidio calificado. Hay que precisar que la jueza de garantía le otorgó al Ministerio Público un plazo de 4 meses para desarrollar esta investigación. En Loncoche, Bio Bio, La Radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema. Le contamos que el ministro Martín Arrau defendió la decisión del presidente de encargar a la ministra María Jesús Gulf la coordinación del caso de los niños haitianos en medio de las críticas de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Mientras tanto, la Cancillería confirmó que abrió un sumario y puso fin a las funciones del cónsul en Haití por presuntas irregularidades en la legalización de documentos vinculados a esta investigación. Tiene más detalles a esta hora en vivo Gabriela Piña. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la investigación por el ingreso de menores de edad haitianos a nuestro país bajo la figura de reunificación familiar continúa generando repercusiones tanto a nivel político como también a nivel judicial. Partamos con la parte política de todo este caso, porque durante esta jornada el ministro de Seguridad, Martín Arrau, salió a respaldar a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, frente a las críticas surgidas por su rol en la coordinación de las acciones del Estado para esclarecer todo este caso. Recordemos que los cuestionamientos provinieron principalmente de 2 figuras relevantes, reconocidas dentro de la derecha, que son Evelyn Matthei, de Chile Vamos, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, ambos ex candidatos presidenciales, quienes plantearon que la coordinación del caso debería recaer en las autoridades encargadas de la seguridad pública. Frente a esas críticas, Arrau defendió la decisión adoptada por el presidente José Antonio Kast y explicó que existen distintas dimensiones que se están abordando de manera paralela. Por una parte, señaló que que las diligencias investigativas están siendo conducidas por el Ministerio Público junto a las policías, mientras que el gobierno por su parte trabaja en la verificación de la situación de los menores, donde entra la relevancia de que esté este ministerio, el de Desarrollo Social, a cargo de este caso. Pasemos a escuchar las palabras de Martina Rau.
Y paralelamente a eso, y lo más importante y la prioridad número uno, son los niños, y da tranquilidad a eso, y ahí es donde entra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, quien coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere, y por tanto son varias aristas.
Por otra parte, en ese mismo punto de prensa, el ministro Arrau también afirmó que a medida que avanzan las verificaciones, se ha logrado establecer que algunos de los menores se encuentran ya escolarizados y bajo el cuidado de sus padres o tutores. Y en paralelo a esto, durante esta jornada, el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Taller, volvió a referirse a este tema en conversación con el medio El Mostrador, donde aseguró que tiene la convicción de que la Policía de Investigaciones entregó a los menores de edad haitianos en el aeropuerto a sus padres o tutores al momento de hacer ingreso a nuestro país, por lo que hizo un nuevo llamado a no concluir anticipadamente que exista una desaparición de menores. Todo esto sabemos en medio de las críticas que han apuntado directamente en su contra. Durante esta mañana en el Palacio de la Moneda, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, aseguró que hoy día la principal preocupación del gobierno sigue siendo determinar el paradero de los niños, y en ese contexto afirmó que la determinación de eventuales responsabilidades políticas o legales se va a ver más adelante y también con el transcurso de esta investigación.
Nuestra única preocupación, y después veremos cuáles son los responsables políticos, legales.
Y en paralelo, durante esta jornada, la Cancillería también confirmó que abrió un sumario administrativo y removió al cónsul chileno en Haití tras detectar un inusual aumento en la legalización de documentos durante el año 2025. Los antecedentes, según informaron, fueron remitidos a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones para investigar así eventuales irregularidades o incluso hechos de corrupción. Además, a través de un comunicado público, se informó que el ministro Francisco Pérez Mackenna, de Relaciones Exteriores, dispuso el envío de un equipo a Haití, según se indica en este documento, para evaluar los procesos y sistemas del consulado y también reorganizar sus operaciones.
Voy a preguntar lo mismo que te decía ayer, pero ahora con estas nuevas puertas que se abren, o ventanas, plazos, porque, por ejemplo, esto de la Cancillería, de enviar este equipo, ¿cuándo? ¿Con qué plazo además de trabajo? ¿Cuándo van a volver con la respuesta?
Todavía no hay muchos detalles respecto al tema de la Cancillería. Es algo que de hecho informaron hace solo algunos minutos atrás. Obviamente vamos a reportear durante la tarde este tema, a ver también si habla alguna autoridad de la Cancillería o el propio ministro Pérez Mackenna, para ver también la logística detrás de todo esto, por cuánto tiempo, cuáles van a ser las claves de este análisis que se va a hacer en terreno, en el fondo.
Es súper complejo, porque si efectivamente algunos llegaban con fotocopias del documento, ¿no es cierto? Con fotocopia de los documentos. Ese documento original,
¿dónde está? Claro.
Teóricamente debiera, porque no está en la embajada, no está en el consulado, no está en policía, ese documento original está en una repartición pública de Haití. ¿Encontrarlo? O sea, yo digo, las probabilidades son menos del 30%, por dar una cifra holgada, ¿no? Entonces, el cruce de datos también está imposibilitado porque en Haití no tiene fiabilidad, digamos, de encontrar un documento original y cuál es la validez de ese documento.
Claro, por eso cabe la pregunta en relación a, bueno, obviamente hay personas que están en la Cancillería previo al arribo del canciller Pérez, que tienen la experiencia, conocen la realidad ya, sabrán cómo llegar, cómo enfrentarlo y todo, pero es un tema complicado. Haití también es un país difícil de visitar, difícil de permanecer. Y lo otro son cruces de datos que faltan, porque a uno le llama la atención, por ejemplo, que supuestamente hay tantos niños que no llegaron a reunificarse con sus familias, pero tampoco hay denuncias de presunta desgracia o de niños desaparecidos. Entonces, también son datos que están pendientes.
Sí, esto durante esta tarde, según pudimos conocer, se debiese también concretar una reunión en esta fuerza de trabajo que está liderando el Ministerio de Desarrollo Social con comunidades haitianas también, que supuesto también debiesen tener un rol por lo menos de diálogo con el gobierno para establecer posibles denuncias que ellos tengan de familiares, en consideración de que justamente se ha hablado de que hay niños que no llegaron con sus familias, digamos.
pero claro, ¿dónde están? ¿Qué fue? ¿Hubo alguna denuncia? En fin, o queda, sea, yo, mucho todavía.
De verdad, es muy probable que una buena cantidad de esos niños estén hoy día en campamentos, probablemente...
O hayan llegado y hayan sido sacados nuevamente por pasos fronterizos ilegales, qué sé yo.
Todo es posible. Recordemos que en algún momento nosotros hicimos referencia, la página de la radio hizo referencia a un artículo de un diario en Boston hace un tiempo atrás, de grupos haitianos instalados en Estados Unidos que habían ingresado con la visa waiver desde Chile, con RUT chilenos.
Claro.
Algo puede haber, digamos, pero pueden...
Es una de las tesis que
es una de las tesis, como de blanquear papeles, como se dice, para luego trasladarse a otro país.
Al final, a lo que aspiraban era llegar a Estados Unidos más que a Chile. Algunos, pero algunos también. Otros están acá, evidentemente. Y probablemente estén acá con familiares, ¿sí? Pero fuera del sistema, del radar del Estado de Chile, ¿no? Con la capacidad de seguir qué ocurre en los campamentos.
Claro,
insistimos, personas muy vulnerables. Si lo más grave, esto en el plano de la opinión, lo más grave es que el Estado de Chile, de una manera u otra, mal acoge a personas vulnerables, bueno, eso supone una cierta responsabilidad, que a lo menos esa responsabilidad no ha estado a la altura, digamos, de las circunstancias.
Sí, lo que comentábamos ayer, ¿no? Bajo este derecho de reunificación familiar, que es un derecho que finalmente es el Estado de Chile el que debiese garantizar y asumir al entregarles esa posibilidad.
Sí.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Chao, Gabriela.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bueno, y en Temuco, en las inmediaciones de la Feria Pinto, Carabineros desbarató un laboratorio clandestino de elaboración de ketamina, concretando la detención de 3 personas. Se tiene más detalles de esto. Esteban Arauz, desde Radio Biobío en Temuco.
El general Miguel Herrera, jefe de la zona de Carabineros Araucanía, precisó que con este procedimiento se sacaron de circulación 139.571 dosis de droga, además de colorantes, cocaína, hongos alucinógenos y comprimidos de MDA o éxtasis, entre otras sustancias ilegales, las que fueron evaluadas en más de 78 millones de pesos, agregando que la ketamina líquida incautada tendría origen peruano.
La ketamina es un potente anestésico animal que no tiene ningún tipo de control o prohibición en el Perú, extraído hacia Chile, donde sí tiene un control de regulación y comercialización, y es primera vez que podemos localizar en Temuco un laboratorio cuya finalidad era preparar la ketamina líquida a ketamina sólida.
Los detenidos fueron presentados al Juzgado de Garantía de Temuco para controlar su detención y formalizar una investigación por infracción a la ley de drogas, tal como lo detalló el fiscal regional del Ministerio Público, Roberto Garrido.
Este procedimiento culminó con la detención de 3 personas que son puestas a disposición del Juzgado de Garantía para la formalización de la investigación por infracción a la ley 20.000, a la ley que sanciona el tráfico de drogas, y evidentemente aquí también existen otros ilícitos vinculados con la producción de estas sustancias ilícitas. Los detenidos son chilenos y son mayores de edad. Tenían en el centro de la ciudad un laboratorio de drogas.
El Seremi de Seguridad Pública en la región de la Araucanía, Luis Calderón, relevó el trabajo policial que en este caso logró desbaratar un laboratorio clandestino de drogas que operaba en un departamento de un condominio en las inmediaciones de Avenida Barros Arana en Temuco, muy cerca de la Feria Pinto. Carabineros del OS7, en tanto, reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar de forma anónima este tipo de ilícitos para seguir sacando de circulación sustancias que ponen en riesgo la vida de las personas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y la Fiscalía confirmó que la mujer encontrada fallecida en un canal del Valle de Azapa fue víctima de un femicidio. Tiene más detalles Andrés Bravo desde Radio Bio Bio en Arica.
Así es, hace pocos instantes la Fiscalía de Arica
ha entregado más antecedentes sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer que fue hallado el pasado miércoles en el kilómetro 24 del Valle de Azapa. Indica que la víctima corresponde a una mujer de 33 años de nacionalidad boliviana. Las diligencias investigativas de la Fiscalía de Arica y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones han establecido que el hecho corresponde a un delito de femicidio. Se realiza un intenso trabajo investigativo para detener al autor del crimen. Recordemos que la mujer fue hallada el pasado miércoles en un canal a un costado de la carretera entre arbustos en el kilómetro 24 del Valle de Azapa con diversas lesiones. En Arica, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y una transacción para vender láminas del álbum del Mundial terminó en una balacera, esto en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, luego que una familia junto a su hijo fuera abordada por supuestos compradores contactados a través de internet. Los delincuentes intentaron robar cajas con cientos de láminas, pero la víctima se resistió al asalto, provocando un intercambio de disparos en plena vía pública. Nos cuenta de esto Cristian Borkowski. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, la historia que ustedes están señalando no deja de sorprender, pero tampoco de preocupar a ninguna de las autoridades y tampoco a ninguno de nosotros, producto de la transacción fallida que se desarrolló en horas de anoche, por la hora también, 19:30 horas, ahí en el sector de las calles Las Acacias con el Belloto, en la comuna de Estación Central. Un lugar que tanto las víctimas como los victimarios, sin saber que lo eran, habían puesto de mutuo acuerdo para realizar la transacción, que era millonaria. Más de 2 millones de pesos costaban la cantidad de láminas, más o menos se presume, que iba a realizar el vendedor. ¿Qué es lo que ocurre? Horas antes se habían puesto de acuerdo a través de internet para hacer esta transacción. El vendedor llegaba con varias cajas que ustedes van a ver a través de ese video que grabaron los mismos vecinos de este sector donde hay un edificio de departamentos y que escucharon los ruidos. Y la víctima estaba realizando inocentemente la venta de estas láminas que son para el Mundial de Fútbol 2026. Esta fiebre colectiva, por cierto, que hay que decir, se ha desarrollado a lo largo de nuestro país y en todo el mundo, fue justamente lo que gatilló la venta de este tipo de productos. Pero los compradores no resultaron ser tales, no resultaron ser clientes, resultaron ser ladrones que a punta de pistola le trataron de quitar la mercadería a esta persona. Se resistió tenazmente, pese a que su esposa estaba en el asiento del automóvil y su hijo en el asiento trasero, su hijo de 7 años. Hizo todo lo posible para que no le robaran las cajas. Yo quiero que ustedes escuchen el audio ambiente y también vean el video, porque es definitivamente desgarrador los gritos de la mujer, también del hombre, que tratan de decirle que estaba su hijo en el interior del vehículo para que no le dispararan. Algo que los ladrones omitieron, realizaron los disparos igual. Escuchen ustedes a continuación.
Anda con pistola.
Lisa, escóndete.
El audio es mucho más largo, pero claramente se ve justamente el punto de conflicto más importante que existe, justamente cuando la víctima está tratando de evitar que le roben la mercadería, pero cuando los ladrones sacan su armamento y lo comienzan a disparar, primero al aire y después al suelo. De hecho, se levanta polvo porque fue ahí justamente donde el disparo cayó, en la tierra, donde estaba en la vereda, ahí en una zona donde hay arbustos y árboles. También hay que señalar que en el lugar también existen parques de recreación, juegos infantiles, donde a las 7:30 de la tarde incluso habían niños, algo que llamó profundamente la preocupación vecinal, porque señalaron que los hijos de ellos estaban ahí en una hora de la 11, cuando la gente iba a comprar pan para poder justamente desarrollar este ejercicio, y finalmente dicen ellos que se salvaron providencialmente de que una bala loca, como se dice en la jerga, no les haya impactado. Esto fue lo que nos dijeron los vecinos de la Villa Portales cuando le preguntábamos lo que había pasado en horas de la tarde, noche de ayer.
¿Tú escuchaste los falas?
Sí, claro, sí, yo salí a ver al chico, al hombre. Bueno, pues él estaba preocupado de su mercancía y cosas así. No sé si alcanzó a rescatar 3 cajas y eran 4 cajas.
Si tú ves, hay muchos parques cerca. Entonces, imagínate lo que pasó ayer, una bala perdida para los niños. Pero porque yo tengo 2 cabros chicos que estuvieron ahí en la plaza, muy cerca y súper peligroso, por una bala perdida.
Policías, hay que decir, están investigando, tanto la PDI como Carabineros, el OS9, el Departamento de Investigación Criminal, para dar con el paradero de estos malhechores que huyeron en este vehículo en el que llegaron y donde ustedes pueden ver el video, no alcanzaron a robarse las cajas, solamente le robaron la billetera a la víctima con 50 mil pesos en el interior de esta y las cajas. La víctima las comenzó a sacar como pudo de la maleta que quedó abierta extrañamente. Una situación en todo caso que, como le decíamos, está bien siendo vista por las policías. Nosotros en este caso estuvimos hablando con Carabineros. Ustedes van a escuchar al oficial de ronda de anoche de la Prefectura Santiago Central, Patricio Andrade, que nos entregó la siguiente declaración.
Se habría iniciado un forcejeo donde se habrían percutado 4 disparos por parte de los supuestos compradores. Los delincuentes no logran, digamos, el cometido debido a que la víctima o persona afectada, en este caso, se resiste, digamos, a lo que es el robo en sí.
¿Eran balas reales? ¿Eran balas a fogueo? Eso es lo que va a tener que determinar el laboratorio de criminalística de Carabineros o de la PDI en este caso también, porque señalamos que ambas policías están abocadas a encontrar a estos ladrones que finalmente terminaron huyendo sin la mercadería, pero que claramente si hubiesen sido balas reales, que todavía no está descartado eso, la persona se salvó prácticamente de milagro, porque esta situación ocurre muy cerca de él cuando estos delincuentes terminan disparando, percutando estas balas ahí en ese sector. Una situación que, como decíamos, está siendo investigada, todavía no hay noticias del paradero de estos ladrones. Eso sí, la víctima está entregando todos los antecedentes relacionados a la policía correspondiente. Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y la fiscal regional de Los Lagos respaldó a la persecutora a cargo de la investigación derivada de la muerte del suboficial mayor de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, luego que, en reiteradas oportunidades, su madre pidiera el cambio de quien lidera el equipo indagador. Tiene más detalles de esto Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue el 11 de marzo, en la madrugada, cuando ocurrió el hecho que afectó al entonces sargento de la policía uniformada. 8 días después, la víctima perdió la vida en el hospital regional y desde esa fecha las dudas rodean el confuso incidente. La fiscalía mantiene la investigación bajo secreto y la familia de quien fue declarado mártir de Carabineros exige conocer avances. Con las posibilidades cerradas, la madre de Javier Figueroa en repetidas oportunidades ha pedido públicamente que la fiscal Natalie Johnson, a cargo de la causa, sea cambiada. Ante las reiteradas solicitudes, la fiscal regional Carmen Gloria Wittber, al ser consultada por la radio, respaldó a la persecutora y al equipo con el que está trabajando.
No acojo ninguno de los planteamientos respecto de cambio de fiscal. El equipo investigador, me refiero tanto a los funcionarios de la Policía de Investigaciones como a los funcionarios de Carabineros que se encuentran realizando diligencia, y la fiscal del caso, Natalie Johnson, cuentan con mi total respaldo y confianza.
A la fecha no se conocen avances, pero se asegura que los policías que trabajan el caso a diario están revisando información relevante. Desde el Ministerio Público se aseguró de igual forma que la labor busca dar respuesta contundente a todo el país y que para eso se está trabajando con altos estándares. en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
El actual fiscal de análisis criminal de Chillán, Rolando Canaguate, será el próximo fiscal regional de Ñuble. Tras conocer la decisión del fiscal nacional, reafirmó su compromiso por mejores investigaciones, el combate del crimen organizado y los delitos sexuales, además de la protección de víctimas. La información la tiene Fabián Polanco.
Fue a través de un comunicado un día después de las entrevistas con los tres candidatos que el fiscal nacional Ángel Valencia informó la decisión de nombrar como sucesor de la fiscal Nayeli Mancilla a Rolando Canaguate. El actual jefe de análisis criminal, quien asumirá como fiscal regional de Ñuble el próximo 7 de agosto, además de agradecer la confianza depositada en él por el Poder Judicial y el Ministerio Público, reafirmó los lineamientos que tendrán su gestión por un mejor trabajo investigativo y la protección de las víctimas.
Nuestros ejes van a ir encabezados principalmente por la gestión de equipos de trabajo, tanto internamente como externamente, con las distintas instituciones que interactuamos, y también con lo que dice relación con el mejoramiento de nuestras investigaciones penales, tanto las que hice relación con los delitos masivos como aquellas vinculadas con el crimen organizado. Un tercer eje también va a estar vinculado a la investigación de delitos sexuales y, evidentemente, la protección de víctimas y testigos.
Canaguate inició su carrera como parte de la Fiscalía de Bío Bío cuando Ñuble era provincia, ejerciendo como ayudante de fiscal en Quirihue. El 2005 fue ascendido a fiscal de San Carlos para después ser trasladado a Bulnes. El consejero de la Asociación Nacional de Fiscales, Juan Yáñez, destacó el nombramiento no solo como un reconocimiento a la carrera funcionaria, sino también a sus cualidades personales.
Primero lo personal, porque Rolando es una persona que tiene un muy buen carácter, es muy trabajador, conciliador, muy afable y de carácter fuerte, lo que necesita un poco la dirección en esta institución. Y en segundo lugar, es un reconocimiento a su carrera y me parece una muy buena decisión porque además él es oriundo de Chillán.
Rolando Canaguate estaba en el segundo lugar de la terna enviada a la Fiscalía Nacional por la Corte de Apelaciones de Chillán. Lideraba el grupo con la mayoría de votos el fiscal de Santiago, Marco Antonio Flores, y en tercer lugar estaba el fiscal de Bulnes, Álvaro Hermosilla.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y el tribunal que lleva el juicio oral por el megafraude a Fonasa rechazó la nulidad del juicio solicitada por las defensas tras conocerse que una de las juezas tiene un cuaderno de remoción abierto por la Corte Suprema. Los magistrados señalaron que no se identificaron actuaciones judiciales que fueran ilegal o defectuoso. Tiene todos los detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
Buenas tardes. El séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago rechazó la solicitud de nulidad presentada por las defensas de los 16 acusados en el juicio por la emisión masiva de licencias médicas ideológicamente falsas a Fonasa, un fraude al fisco al Estado. La petición surgió luego de que se conociera de que una de las juezas integrantes del tribunal enfrenta un cuaderno de remoción aperturado por la Corte Suprema por haber viajado al extranjero mientras tenía una licencia médica. Las defensas sostuvieron que ese antecedente comprometía la imparcialidad objetiva del tribunal y solicitaron dejar sin efecto los casi 11 meses de juicio oral que estaban llevándose a cabo por el caso Fonasa. Sin embargo, el tribunal desestimó el incidente al concluir que no existía un vicio procesal que justificara repetir el juicio, aunque la magistrada decidió inhabilitarse en la jornada de ayer voluntariamente para resguardar la confianza pública, por lo que la causa va a continuar con los dos jueces restantes. Escuchamos ahora a uno de los defensores públicos del 5 de los acusados, Roberto Pumarino.
Si bien se nos acusa de que esto pudo haber sido una maniobra dilatoria, pero lo cierto es que, y lo planteo desde esta perspectiva, y le hago la pregunta directamente a cada uno de los que me está oyendo, si efectivamente ustedes estuvieran en una causa, que se estuviera investigando, que estuviera en esta etapa de juicio ya terminando, y se enteran de que uno de los jueces tiene alguna relación con uno de los delitos, me imagino que cada uno de ustedes querrá que el juicio se haga de nuevo.
El abogado además adelantó que si el fallo es condenatorio para sus defendidos, van a estudiar recurrir de nulidad una vez conocida la sentencia definitiva en este caso. Desde la Fiscalía valoraron la resolución y afirmaron que el tribunal descartó que existiera una vulneración al debido proceso. El fiscal metropolitano Oriente, Álvaro Pérez, sostuvo que acoger esta petición habría significado retrotraer un juicio que se ha extendido por casi un año y repetir íntegramente la también producción de pruebas en esta instancia.
No obstante esa solicitud, el tribunal en una contundente resolución el día de hoy, fundada, muy bien argumentada, en orden a que no se daban los supuestos normativos, en principio, para entender que era procedente esta nulidad procesal.
Aquí hay que ser bastante claros. La magistrada se inhabilitó por estar con este cuaderno de remoción aperturado por la Corte Suprema, pero solo por su viaje al extranjero con licencia médica. Aquí no se dice que ella haya hecho uso de una licencia médica falsa. Solo se le acusa esta falta de haber viajado al extranjero con licencia médica. En este proceso hay 17 acusados por integrar una estructura que estaba dedicada a la emisión de licencias fraudulentas, ideológicamente falsas, con un perjuicio estimado por la Fiscalía cercano a los 30 mil millones de pesos a FONASA, es decir, al Estado de Chile. Las penas solicitadas son diferenciadas según la participación también de cada acusado, pero en todos los casos superan los 5 años y un día, es decir, el presidio ya efectivo. Hay, eso sí, penas más altas que otras, algunas llegan a los 20 años en las más altas gravedades. El veredicto ya debería conocerse durante la próxima semana. Entre el día lunes o martes deberíamos estar sabiendo si es que se condena a estas 17 personas o si es que son absueltos y declarados inocentes por el tribunal.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La información está primero en Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. Un incendio afectó la Casa de la Cultura de Mafil, esto en la región de Los Ríos. Las causas aún son investigadas. Tiene más detalles de esto desde Radio Bio Bio en Valdivia, Diego Malverde.
Las alarmas se activaron durante la noche del jueves, motivando el trabajo de todas las compañías de bomberos de Mafil junto al apoyo de voluntarios de Valdivia y San José de la Mariquina. Aquello permitió extinguir las llamas antes de que afecten toda la casa, pero de todas maneras hubo daños en gran parte de la estructura, que tiene 98 años y es monumento histórico desde el 2015. El alcalde subrogante de Mafil, Bruno Cisternas, detalló los lugares más afectados y parte de los elementos dañados.
Las llamas directamente afectaron lo que es la sala de reuniones, una oficina, el sector de la cocina y también el sector de la techumbre y las bodegas que están en el sector del segundo piso. Teníamos documentación de la época, habían instrumentos musicales, habían elementos propios de la cultura de Mafil de la extracción de carbón.
La Casa de la Cultura originalmente perteneció a la familia Feland, descendientes de colonos alemanes, y fue construida en 1928. En 1986 fue comprada por la Municipalidad de Mafil y luego restaurada para habilitar la Casa de la Cultura. En el lugar funciona la Orquesta Juvenil de Mafil y otras expresiones artísticas. Por fortuna, a la hora del incendio no había personas en el interior, por lo que no se registraron lesionados. Las causas que originaron el fuego aún son investigadas y desde la municipalidad confirmaron la gestión de recursos para habilitar nuevamente el lugar. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, y el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, reiteró la importancia de la flexibilidad laboral en el sector agrícola por la ley de 40 horas, asegurando que la legislación se diseña pensando en la realidad urbana y no en las particularidades del mundo rural. Tiene más detalles de esto Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Continúa generando preocupación para el rubro agrícola los efectos de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, según expresó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. El representante sostuvo que el sector enfrenta desafíos adicionales para adaptarse a la normativa, debido a la particularidad de los procesos productivos agrícolas y a las necesidades de mantener la competitividad de las empresas del rubro. Walker reconoció que la implementación de la ley es un proceso ya definido, pero afirmó que existe espacio para adecuarla a la realidad del campo mediante mecanismos de flexibilidad laboral. En ese sentido, indicó que la agricultura requiere una regulación que considere los ciclos productivos y las exigencias propias de una actividad fuertemente condicionada por factores estacionales.
Muchas veces se legisla mirando el sector urbano y no tomando las particularidades del sector rural. Lo más importante ahora es adaptarnos. El proyecto de ley se aprobó, vamos hacia las 40 horas, nosotros tenemos que adaptarnos, pero la flexibilidad que nos dé la legislación para poder adaptarnos mejor es muy importante.
El presidente de la SNA agregó que esta discusión no solo debe centrarse en la productividad, sino también en la calidad de vida de los trabajadores rurales, permitiendo compatibilizar las nuevas exigencias laborales con las necesidades y ritmos que demanda el trabajo agrícola. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y tras semanas de anuncios y de plazos sin cumplir, las oposiciones se entregarán finalmente este lunes, a 24 horas de la votación en general en sala, una contrapropuesta al gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional. El insumo será clave para las negociaciones en la discusión en particular. Tiene más detalles de todo esto Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenas tardes.
Estamos a muy pocos días de que finalmente se concrete uno de los hitos más significativos de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional. Nos referimos a la votación en general. La idea de legislar en la sala de la Cámara Alta, según el procedimiento que se ha dado esta corporación para definir primero la idea de legislar en la Comisión de Hacienda y en la sala, y después durante el mes de julio, tras la semana distrital, comenzar lo que es el trabajo en particular, artículo por artículo, en la Comisión de Hacienda y en la sala, que finalmente va a permitir el despacho de esta iniciativa. Es bastante sabido que las oposiciones han pesado con esta crítica de que supuestamente no se había presentado una contrapropuesta robusta, significativa, que solamente era una cuestión de críticas, de jugar un rol de evitar que avanzara esta iniciativa por ser dañina para la recaudación fiscal, por ser una apuesta que no tiene compromisos y garantías claras en materia de inversión, empleabilidad y crecimiento económico. Pero lo cierto es que hace por lo menos 2 a 3 semanas que vocerías del socialismo democrático y la oposición están señalando que están elaborando una propuesta, y se ha ido corriendo su anuncio, se han ido dilatando las conversaciones, al punto que ha llegado el momento de ingresarla justo antes de votación, de la votación digo, en general. Lo decíamos en la radio, tuvimos acceso a un borrador de esta propuesta en donde plantean, entre otras cosas, una estrategia de economía digital que plantea aprobar la creación de la Agencia de Financiamiento, Investigación y Desarrollo Estratégico, también evidentemente la expansión de I+D con beneficios tributarios y fondos para capital de riesgo. Ojo con esto, ampliar ventana de postulaciones a trabajadores con hasta 11 meses de antigüedad, extender a hombres entre 25 y 55 años, eliminando también el requisito del registro social de hogares para empleadores. Esto es evidentemente en materia, digamos, de empleabilidad. También plantean aprobar con urgencia la sala de la cuna universal, pero financiado con aportes de empresas y el Estado, muy distinto a la propuesta actual de sala de cuna, que está basado en la propuesta, digamos, del gobierno de José Antonio Kast, del Fondo de Seguro de Cesantía y el financiamiento principalmente de parte de los trabajadores. Una cuestión significativa es el tema del pago de contribuciones. Los senadores de oposición acercarán al gobierno una propuesta en la exención de contribuciones solo para propietarios de bajos ingresos que habitan una vivienda de no más de 6.000 UF. También en materia de institucionalidad ambiental, eliminar la instancia política del Comité de Ministros una vez despejadas las trabas de proyectos en desarrollo. Todo esto evidentemente con una serie de solicitudes más, como por ejemplo retirar la urgencia suma del proyecto de ley, considerar el derecho al olvido en materia del crédito con aval del Estado, que DICOM desaparezca de la fórmula en materia del saldo de deudas con el fisco. Lo cierto es que todas estas propuestas se siguen afinando y van a ser ingresadas, esperamos, en forma de indicaciones. Quien se refiere a esto, el senador jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que dice que evidentemente todo va mirando a la negociación en la discusión y votación en particular.
Es obvio que durante todo el mes de julio va a venir la discusión en particular, pero eso no significa oponerse porque sí, significa tener propuestas alternativas, y en eso el Partido Socialista está liderando un proceso con el conjunto de la oposición.
Bueno, en el oficialismo dicen a buena hora hay propuestas porque se permite entrar en una negociación más concreta, con una redacción clara, con contrapropuestas, con cuestiones que pueden tener sustento, con cuestiones en las que va a haber diferencias, pero siempre recordándole pública y privadamente a las oposiciones que ellos ya tienen los votos. El punto lo hace el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, quien dice: nosotros podemos aprobar el proyecto tal y como está. Evidentemente lo dice porque el quórum de 26 votos se lo permite, lo que pasa es que solo un voto, y evidentemente el senador reconoce que para que esto sea sostenible, para que esta aprobación dé una señal de certidumbre a los inversores y mejore la imagen país en materia de riesgo, se necesita una transversalidad política que dé a entender que el próximo gobierno o una próxima mayoría parlamentaria no vaya a deshacer todos los elementos de esta mega reforma. Escuchamos al senador de centro derecha.
Sacar un proyecto que no significa pasar la máquina, nosotros creo que tenemos los votos, pero me parece que acá hay que hacer un esfuerzo por tratar de acordar lo más que se pueda para que sean reformas que duren mucho tiempo.
Desde la oposición piensan lo mismo. Saben que tienen el sartén por el mango para aprobar por un voto el proyecto, pero de todas maneras dicen que hasta el momento no han visto diálogo. Recordemos que el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, ya le dijo al gobierno en la votación en general en la Comisión de Hacienda que los ministros y negociadores habían desperdiciado una oportunidad de, en la discusión en general, construir algo en conjunto. Ahora espera evidentemente que la votación en particular ocurra algo en otra dirección. Escuchamos al senador del Frente Amplio.
El ministro Quirós dice que está abierto a esas propuestas, ver para creer, y desde allí nosotros vamos a trabajar incansablemente, porque para eso nos eligieron nuestros electores. Ellos ya tienen los votos para aprobarlo por un voto, pero nosotros queremos que sea lo menos gravoso en términos de recaudación.
Otra de las propuestas relevantes es proteger el Fondo Común Municipal de cualquier reducción presupuestaria, la sección de contribuciones focalizada, lo decíamos, no universal, impulsar una nueva ley de rentas municipales con nuevos mecanismos de recaudación y rechazar la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Evidentemente habrá tensiones en cada uno de los elementos. Lo cierto es que nosotros ya contamos, Nivaldo Cati, que los senadores PPD ingresaron sus propias propuestas o le presentaron al gobierno sus propias propuestas, sobre todo en materia de institucionalidad ambiental, y el gobierno ya las ha recogido, y después está esta gruesa propuesta de todos los partidos de oposición que está siendo trabajada principalmente por el Partido Socialista y que estaría ultimando detalles durante este fin de semana para que sea ingresada. La principal incógnita es si es un documento de idea fuerza con propuestas enumeradas o esas propuestas ya van a estar, Nivaldo Cati, adaptadas a la redacción exacta de indicaciones para la discusión y votación en particular, que como decíamos probablemente comenzará el mes de julio y se extenderá aproximadamente por 3 semanas o máximo un mes en la Cámara Alta.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
$70 mil millones invertirá CONADI durante este año en la compra de tierras para comunidades mapuche. El director nacional, Ignacio Malich, indicó que en paralelo el gobierno avanzará en los cambios que permitan el arriendo de las tierras, como lo anunció el presidente de la República. Nos informa desde Radio Bío Bío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
De este monto de dinero, los 70 mil millones de pesos, se subdividen en 20 mil millones para la entrega de subsidios de hasta 30 millones de pesos por beneficiario, en lo que se conoce como el 20A. Pero la mayor inversión se realiza a través del Fondo de Tierras, que tiene un presupuesto de 50 mil millones de pesos, el 20B. El director nacional de la CONADI, Ignacio Malik, dijo que la compra de tierras continuará y aclaró que hay opiniones malintencionadas que buscan generar un problema donde no existe. Y sobre esta afirmación precisó que se continuará avanzando en la propuesta que permita el arriendo de las tierras de los pueblos originarios sin afectar su protección legal.
Ninguna de las tierras indígenas se puede arrendar, pero nosotros sabemos que en la realidad son cosas que pasan. Por eso queremos hacernos cargo, ya lo anunció el presidente José Antonio Kast en su cuenta pública, y vamos a avanzar en el arriendo. Pero no es que vayamos a imponer este arriendo, sino que es una posibilidad que van a tener las comunidades que quieran arrendar. No vamos en ningún caso a desproteger la tierra ni abrir una puerta para la venta de las tierras.
Malik también indicó que durante este gobierno se respetará la antigüedad respecto de las peticiones por tierras de las comunidades y se va a privilegiar que estén dentro de los títulos de merced o sean predios colindantes.
Durante nuestra administración vamos a privilegiar las compras de aquellas comunidades que deseen predios dentro o colindantes a su título de merced. Se acabó el traslado de comunidades de una comuna a otra, de una región a otra, que lo único que han traído es desarraigo de las propias comunidades, gastos innecesarios para el Estado.
En la macrozona sur existen cerca de 3.000 títulos de merced, la mayoría en la Araucanía. Y en todo el país hay 4.667 comunidades mapuches, de las cuales 2.629 están en las provincias de Malleco y Cautín. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Yancud, una de las comunas del país que más envía su basura fuera de su territorio, enfrenta un nuevo inconveniente en la gestión de sus residuos luego de que la Seremi de Salud iniciara un sumario sanitario contra la empresa Tresol, encargada de recibir parte de sus desechos domiciliarios en Puerto Montt. Nos cuenta de esto Hans Barrus.
Fue la Seremi de Salud Evelyn Brintrup quien explicó que la fiscalización a la planta ubicada en el sector Lagunitas de la capital de la región de Los Lagos permitió constatar que la empresa recibía basura domiciliaria de Ancud sin separación en origen, pese a que su autorización sanitaria solo permitiría recepcionar residuos previamente separados.
Comprobando que se encontraba recepcionando los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Ancud, incumpliendo así la resolución sanitaria que tienen al centro de Ocom, donde solo pueden recepcionar residuos que vengan previamente separados en el origen. Además, se constataron otras infracciones sanitarias, lo que quedó establecido en el acta de fiscalización, solicitando a la empresa que notifique al municipio de estos incumplimientos.
En tanto, desde la municipalidad de Ancud, el administrador municipal Raúl Manzano señaló que tomaron conocimiento del proceso, pero indicó que corresponde a una investigación reservada de la autoridad sanitaria. No obstante, aseguró que la situación no ha afectado la continuidad del retiro, traslado y disposición de los residuos domiciliarios de esa comuna. En Chiloé, Bío Bío, la radio.
Noticias del Mundo en Radio Gran.
Bien, revisamos noticias internacionales. Vamos con lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán fue quien buscó el acercamiento con Washington y advirtió que Teherán no recibirá fondos contemplados en el reciente acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países en medio del aplazamiento de las negociaciones nucleares debido a los ataques israelíes en el Líbano. No nos reunimos por desesperación, fue Irán quien lo hizo. Están acabados, dejaremos que transcurran los 60 días. No recibirán dinero alguno, ni 10 centavos, escribió Trump en un mensaje difundido por Truth Social sin ofrecer más detalles. Este viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Vagaei, responsabilizó a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en Líbano y advirtió de que Irán tomará medidas para proteger a sus aliados. Bueno, Israel y la milicia chií Hezbollah acordaron un alto al fuego que entrará en vigor durante esta tarde, informaron los medios israelíes Haaretz, Inet y Times of Israel, citando a un alto funcionario israelí y también medios estadounidenses como CNN y CBS, que citaron fuentes oficiales. La fuente israelí expresa que la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo. Si Hezbollah ataca a Israel, responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel, detalló en declaraciones recogidas por Haaretz. Durante esta jornada, Israel ha atacado la localidad de Nabatieh, en el sur de Líbano, y las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de Hezbollah se activaron en la comunidad fronteriza israelí de Sarit. Prácticamente de forma simultánea, el portavoz del ejército israelí, el general de brigada Efi Defrin, compareció públicamente y aseguró que seguirán con su misión en Líbano hasta que se les ordene lo contrario. Cualquier asunto relacionado con acuerdos es